Santiago 4 y hemos titulado a esta enseñanza, ¿Amigos de quién? Leemos ahí Santiago capítulo 4 del 1 al 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos este privilegio de estar reunidos en tu nombre, al tiempo que solicitamos tu gracia sobre nuestras vidas. Que como dice el salmista, nos enseñes el camino de tus estatutos para guardarlos hasta el fin. Que nos des entendimiento para guardar tu ley y cumplirla de todo corazón. Que nos guíes por la senda de tus mandamientos, ya que en ella tenemos puesta nuestra voluntad. Inclina, Señor, nuestro corazón a ti y no a otras cosas. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo para que la palabra que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas caiga en tierra fértil y dé fruto en abundancia. La gloria sea para ti, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Bien, pues vimos anteriormente en Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce o salada. O es una o es otra, no puede ser de las dos. Su naturaleza es lo que define lo que va a dar. Así también como la higuera produce higos y la vid uvas. No puede ser lo contrario. Luego pregunta Santiago, ¿qué es lo que demuestra que una persona es sabia? La semana pasada hablamos precisamente que la sabiduría se ve y la falta de sabiduría también se ve. ¿Qué es lo que demuestra que una persona es sabia? Dice Santiago, su buena conducta caracterizada por la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría divina que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, que no tiene incertidumbre ni hipocresía. En otras palabras, Santiago dice, si te crees sabio y entendido, entonces esa sabiduría debe notarse en la manera en la que evitas y resuelves los conflictos en la vida que, en la manera que vives tu vida diariamente. Pero si lo que se ve son continuos conflictos y rivalidades, entonces la fuente no es la sabiduría de lo alto, sino la que es terrenal, animal y diabólica. Y en realidad esto no es culpa de la manera en la que hemos sido instruidos, de lo que sabemos y conocemos, porque podemos saber mucho, sino de lo que hay en nuestro interior. Pues de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿A dónde nos quiere llevar Santiago con esto? Nos quiere llevar a algo más profundo. Nos quiere llevar a identificar realmente en dónde se originan nuestras conductas y actitudes. Y ahora lanza la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Realmente de dónde surgen los conflictos, los pleitos, las malas decisiones en nuestra vida? Claro que tendemos a mirar hacia los lados, tendemos a culpar a las circunstancias y aún a los demás para explicar los conflictos que tenemos. Nuestro enojo y reacciones pecaminosas son culpa de todos y de todo menos de nosotros, ¿verdad? Es que me hizo enojar. Es que se atravesó en mi camino. Es que no me dio lo que yo esperaba. Es que. Volteamos para todos lados, pero no volteamos hacia donde realmente debemos voltear. Y Santiago es lo que hace realmente. Nos hace voltear hacia adentro, en donde hay una guerra llevándose a cabo y que afecta no solo nuestra vida y relación personal con Dios, sino nuestras relaciones en general. Y así como preguntó anteriormente si alguien se creía sabio y entendido, ahora confronta a sus lectores con el estado de su corazón. No te quedes en la superficie. Ve hacia el interior. ¿Qué es lo que está dominando tu corazón? Y eso es lo que va a determinar lo que sale de él. Así que vemos en primer lugar, ¿de dónde vienen los conflictos? Y Santiago lo pregunta directamente, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí cuando habla de guerras, en el griego es la palabra polemos, de donde viene la palabra polémica, que la entendemos un poco mejor, y que se refiere a disputas frecuentes, prolongadas y serias. ¿De dónde vienen las disputas? Está diciendo Santiago. Y los pleitos, que tiene que ver con discusiones, contiendas y controversias. ¿De dónde proceden entonces las polémicas y controversias entre ustedes? Evidentemente, había conflictos entre los miembros de las iglesias a las que escribió Santiago. Y dichos conflictos eran el resultado de la actitud egoísta que algunos de ellos manifestaban. Y Santiago está más preocupado por el espíritu contencioso que prevalecía que por los diversos puntos de vista. No se mete a ver, bueno, a ver, vamos a tratar de aclarar estos puntos, sino cómo lo están enfrentando. ¿Cómo enfrentas los conflictos en tu vida? Siempre habrá conflictos. Conflictos que se presentarán por sostener diversos puntos de vista respecto a cualquier cosa. Pero insisto, el énfasis de Santiago es en la manera en que enfrentamos y resolvemos esos conflictos. Si entendemos de dónde proceden los conflictos y cuáles son nuestros recursos, podremos resolverlos de tal manera que demos testimonio de ser hijos de Dios. O de lo contrario, dar testimonio de que no lo somos. Claramente Santiago dice, después de la pregunta, que los conflictos se originan en nosotros mismos. Y contesta a manera de pregunta diciendo, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En otras palabras, no piensen que sus celos, envidias, rivalidades y enojos vienen de afuera. Volteen a su corazón. Como dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, nada más eso. Y cosas a lo mejor semejantes, ¿no? ¿No es precisamente de vuestras pasiones, dice Santiago? Y aquí la palabra pasiones viene de una palabra en el griego que se traduce hedonismo, ¿sí? O que de ahí se deriva la palabra, el concepto de hedonismo, es hedoné. De ahí se derivan hedonista y hedonismo. Que básicamente quiere decir encontrar placer y tiene una connotación negativa. Es decir, buscar el placer como un estilo de vida, como el todo en la vida. Así que una persona hedonista es aquella que solo vive para disfrutar de los placeres, tratando de evitar el dolor, tratando de evitar todo aquello que le cause cualquier disturbio en esa búsqueda de placer. Obviamente es una persona centrada en sí misma, egoísta, como dice Pablo, amadora de sí mismo, de sí misma, perdón, que solo le interesa buscar y obtener placer en esta vida. Y cuando hay personas así, en cualquier grupo, y más específicamente en la iglesia, necesariamente va a haber conflictos. Porque alguien que busca lo suyo, busca que su versión, su interés prevalezca a costa de cualquier cosa, va a provocar contiendas, va a provocar divisiones, va a provocar falta de armonía. Los conflictos, dice Santiago, vienen de nuestros deseos egoístas, que combaten en nuestros miembros, es decir, dentro de nosotros, no vienen de afuera. Es en nuestro corazón que se libra una batalla para lograr satisfacer aquello que deseamos, y cuando no logramos satisfacer eso que deseamos, entonces declaramos la guerra. Se convierte en una obsesión. Eso que quiero, eso que deseo, se llega a convertir en una obsesión. En la que todo aquello o aquel que se interponga en lograr eso que deseo, se convierte en mi enemigo. Cuando obtengo lo que quiero, estoy bien. Pero si no lo obtengo, entonces entro en conflicto. Inicio una guerra. Y el propósito de toda la guerra, ¿qué es? Obtener el triunfo. Nadie entra a una guerra para perder. Y el objetivo de ganar es obtener el control. Y aquello que gobierna el corazón es lo que va a determinar realmente a quién quiero agradar, a quién quiero servir. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Siempre estamos persiguiendo algo. Nuestro corazón es gobernado por algo, ya sea por el deseo de agradar a Dios o por el deseo de agradarnos a nosotros mismos, de establecer nuestra propia ley y hacer más grande nuestro reino. O servimos al Creador o servimos a la creación. Pablo, por ejemplo, hablando del hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, dice en Romanos 1, del 21 al 25, Romanos 1, del 21 al 25, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí va a lo profundo, al corazón. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios, o sea, creían ser sabios. Obviamente su sabiduría era la terrenal, animal y diabólica, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí está la clave, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? O servimos al Creador, o estamos sirviendo a algo de su creación. ¿Sí? Y Santiago dice que la causa de esos conflictos en el interior de cada uno de nosotros es la codicia. Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Parafraseándolo un poquito, es muy sencillo esto. Deseas algo y no lo obtienes, entonces asesinas. Ardes de envidia y no puedes obtener eso que deseas, entonces te enfrascas en combates y luchas. ¿Sí? A fin de cuentas, la raíz del asunto es ese deseo del corazón. Eso que quiero y que ya se convirtió en una obsesión y que voy a obtener a como dé lugar. Cuando nuestros deseos pecaminosos, cuando las codicias en nuestro corazón no son cumplidas, entonces iniciamos una guerra. Una guerra que, dice aquí Santiago, puede derivar en el asesinato. Y a lo mejor pueden pensar que eso es muy exagerado. ¿Quién va a matar porque se frustran sus planes? Pues la Biblia nos ofrece varios ejemplos y la vida cotidiana también nos ofrece ejemplos al respecto. Tenemos el asesinato de Jesucristo. ¿Por qué se llevó a cabo? Porque incitados por los fariseos, que codiciaban la satisfacción personal, que codiciaban el poder, el control del pueblo, gritaron que les entregaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Tenemos el caso de Absalón, que estaba tan obsesionado con gobernar a Israel, que estaba dispuesto a matar a su propio padre, el rey David. También está Ahitofel, consejero de David, después consejero de Absalón, que se suicidó porque Absalón no hizo caso de su consejo. A ese grado llegó su obsesión. Ah, no me hace caso, entonces, en este caso no mató a otro, se mató a sí mismo y es igual de perverso. Los judíos mataron a Esteban porque con la predicación del evangelio amenazaba su control, su dominio sobre la gente. Cuando la persona codiciosa no puede lograr lo que quiere, se enciende en ira y es capaz de matar o suicidarse. Y ese es el extremo, pero podemos ver todo lo que hay en medio de eso. ¿Sí? A lo mejor no asesina, no mata a alguien. Y tú puedes decir, yo nunca sería capaz de matar a alguien con tal de satisfacer mis deseos egoístas, pero ¿qué tal con tus palabras? ¿Qué tal con tus actitudes? Jesús dijo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego agrega, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Porque sabía que el principio estaba en el odio guardado en el corazón. Lo que lleva a que alguien asesine finalmente es primeramente ese resentimiento, ese odio en el corazón. ¿Por qué? Porque no le permiten llevar a cabo sus planes. Porque alguien se interpone entre esos deseos que él tiene y que cree que deben de ser satisfechos. Es en el corazón del ser humano donde se gestan los homicidios y los grandes conflictos a nivel mundial. El peligro de que los conflictos desencadenen en violencia es real, eso lo vemos todos los días. Santiago enfatiza el punto que los conflictos tienen su origen en el querer más de lo que tenemos o necesitamos. Desear lo que otros tienen, ya sean sus posesiones o también sus posiciones. Ay, ¿por qué él sí y yo no? El deseo, aún el deseo por una buena cosa, se puede convertir en algo negativo cuando ese deseo nos gobierna. Los conflictos conyugales, familiares, laborales, los conflictos en las iglesias y aún entre los países son el resultado de la codicia y envidia personal no satisfecha. Yo quiero eso. Cuando mi corazón empieza a ser gobernado por algo en la creación, altera la manera en que yo veo la creación. Ya la veo como un objeto para mi satisfacción. Y si es una persona, empiezo a ver a las personas no como personas, no como imagen de Dios, sino como objetos para mi satisfacción. Están ahí para satisfacer mis necesidades, lo que yo llamo necesidades, ¿verdad? Me sirven para conseguir lo que quiero, o en su defecto son obstáculos para conseguir lo que yo quiero, entonces hay que eliminar. Te uso y luego te desecho. Así que todo aquel que solo busca su satisfacción personal será causante de conflictos y no recibirá nada de parte de Dios porque solo desea complacerse a sí mismo. Santiago explica por qué algunos de sus lectores no obtienen lo que desean. Dice la segunda parte del versículo 2 y el 3, dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? O sea, aún en la manera de pedir está implícito el egoísmo o de no pedir, la soberbia, el orgullo. No tienen, dice Santiago, porque no piden. Y si piden, lo hacen con malas motivaciones. Ya había dicho en el capítulo 1, versículo 5, que si alguno de ustedes, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Sí? Aquellos que albergan envidias y deseos pecaminosos en su corazón están actuando así porque no recurren a la sabiduría que es de lo alto. Que ya vimos qué características tiene esa sabiduría. Es pura. Esas personas no van a recibir nada de Dios porque en primer lugar no piden. No creen necesitar la sabiduría de Dios. Y si lo llegan a hacer, si llegan a pedir, lo hacen únicamente para hacer avanzar sus negras intenciones. ¿Sí? Todo les interesa menos honrar y glorificar a Dios. Piden para gastar en sus deleites o placeres. Y eso es lo que hizo el hijo pródigo. Dice la escritura que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fue con su padre, dijo, dame la herencia que me toca, se largó. Y dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso es gastar en sus deleites y placeres. Jesús prometió en Mateo 7:7 y dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero obviamente aquí Jesús está diciendo que recibiremos todo lo que pedimos conforme a su voluntad y para sus propósitos, pero no para gastar en nuestros placeres, en aquellas cosas que batallan contra el alma. Quien pide con esa motivación, dice claramente, no recibirá nada. Muchas veces pedimos porque vemos a Dios no como un Padre celestial, sabio, sino como un genio ese de la lámpara que se frota y que sale y que cumple deseos. O una maquinita de esas expendedoras de dulces, ¿no? De chuchulucos, que le pones una moneda y le aplastas lo que tú quieres y te da lo que tú quieres, ¿verdad? Y a veces así vemos a Dios. Pedimos para gastar en nuestros deleites, en lo que a nosotros nos favorece, en lo que nosotros queremos. No pedimos conforme a su voluntad. Oramos de manera egoísta, de una manera que no tiene nada que ver con el reino de Dios, sino con nuestros deseos. Lo que hemos determinado que necesitamos, eso es lo que pedimos. Y no solamente pedimos, muchas veces exigimos de parte de Dios. Es una falta total de respeto a Dios el exigirle algo. Aun cuando Él lo haya dicho en su palabra, es su promesa. Podemos apegarnos a sus promesas, pero no exigirle que Él haga las cosas, porque Él es soberano ante todo. Algunos lo reclaman directamente. Otros hacen pacto con Dios y le dicen, si me cumples esta necesidad, entonces yo voy a hacer esto. O sea, primero tú y luego yo, ¿verdad? Y otros simplemente lo piden pensando que Dios tiene que cumplirlo. Y si no se los cumple, se decepcionan de Él. Estoy muy decepcionado de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no me cumplió lo que le pedí. Ah. ¿Verdad? Es más, ya no creo en Él. Dios es Dios, y no alguien que está para satisfacer necesidades. ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Qué es lo que deseas de su mano? De la gente que Él ha puesto alrededor de tu vida. ¿Sí? ¿Satisfacerte a ti o glorificar a Dios? Y eso cambia totalmente la perspectiva. ¿cuál reino da forma a esas dos relaciones en tu vida? Tu relación con Dios y tu relación con el prójimo. Tu lealtad es la que determinará quién eres y a quién sirves, si es lo que dice Santiago aquí en adelante. La amistad con el mundo como la causa de todos los conflictos. Versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todavía va más profundo Santiago. Dice: eso que hay en tu corazón obedece a dónde está tu lealtad. ¿Sí? O amas a Dios, o amas otras cosas más que a Dios. Los conflictos pecaminosos de los hombres están enraizados en el adulterio espiritual. La amistad con el mundo está en conflicto con el amor y fidelidad hacia el Señor, es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y la verdad es que la traducción no favorece mucho el sentido de lo que dice aquí Santiago, porque usa la palabra amistad. En el original es fileo o filia, que es más que una amistad, es un amor donde se involucran las emociones. ¿Sí? Implica un amor profundo. Y la forma verbal de esa palabra la usa Juan en su evangelio para referirse al amor del Padre por el Hijo, cuando dice, por ejemplo, en Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo. Esa palabra amar es la misma que está aquí. ¿Sí? Y para el amor del Padre y del Hijo hacia los creyentes, como dice en Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que no es una amistad casual. Una amistad ocasional con el mundo, lo que hace al hombre enemigo de Dios, sino un afecto intenso y profundo por el sistema del mundo sin Dios. Es preferir la manera de pensar y de actuar del mundo la que define esa relación. Ciertamente que un cristiano puede y participa, de hecho, del mundo en muchos contextos. El trabajo, la familia, algunas diversiones, transacciones comerciales, etc. Esto no es lo que lo constituye enemigo de Dios. El punto es ese desbordado amor por el sistema del mundo que es antagonista a Dios. Es tener puesta la prioridad en las cosas de este mundo. Como preferir las amistades del mundo a las de la iglesia, las actividades que le causan placer al mundo, ir de manera desmedida tras los logros materiales y profesionales. La amistad con el mundo es conformarse a la manera de pensar del mundo, que tiene como centro al hombre y no a Dios. Es ese hedonismo del que hablábamos hace un momento, esa búsqueda continua de placer y satisfacción como el fin de todo. Es poner la confianza en los bienes y relaciones de esta vida. Es vivir felizmente en el mundo abrazando sus maneras y objetivos. Es tener un corazón en el cual los afanes de este mundo no dejan que la palabra de Dios dé fruto, como dice en la explicación de la parábola del sembrador, ahí en Mateo 13:22. donde dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y cuando dice que no lleva fruto, es que no tiene vida en sí misma. Y habla de personas incrédulas, ¿sí? No es un cristiano que es la palabra ahogada por los afanes de este siglo. Es un no creyente. El cristiano verdadero se diferencia del mundo, aunque está en el mundo. Y una evidencia de que no es del mundo es que es aborrecido por el mundo. Al ir en contra de lo que el mundo tiene por sublime, se constituye enemigo del mundo. Y eso es lo que Jesús dijo en Juan 17, en su oración sacerdotal. Juan 17, 14 al 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Sí? Los cristianos estamos en el mundo y tenemos que estar en el mundo para hacer luz en medio de las tinieblas. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El cristiano es el que se santifica, se aparta conforme a la palabra de Dios. Adopta el consejo de Dios para su vida. Pero si se hace amigo del mundo, si la persona se hace amiga del mundo, entonces se constituye, dice Santiago, en enemiga de Dios. Nuevamente Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que mientras una persona no defina su lealtad a Dios, seguirá enemistada con él. Santiago acusa de adulterio a todos los que actúan de esa manera. Y adulterio es cuando le doy a alguien el amor que le he prometido a otro. Al creer en Cristo como Salvador y Señor, hemos entrado en una relación marital con él. Él es el esposo y los creyentes, la esposa, su iglesia, por la cual él dio su vida para santificarla y para amarla. Como cristianos debemos considerar que ha habido un cambio fundamental en nuestra vida. Hemos nacido de nuevo y nuestra vida ya no se rige por nuestros deseos, nuestros sentimientos, lo que queremos, sino que hemos sido llamados para vivir en el reino de Dios y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Vemos las cosas de una manera diferente. Actuamos de tal manera que representamos el Evangelio. Se supone que así es. Mientras que este mundo sigue la sabiduría terrenal, animal y diabólica, los cristianos debemos buscar la sabiduría de lo alto. Y como dice Santiago, andar no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Y ahí mismo en Efesios, capítulo 4, en el versículo 1 dice, del 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? O sea, parécete a lo que eres, ¿verdad? O a lo que dices ser. andéis, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego más adelante en el versículo 17, ahí nos dice cómo debemos andar. Ahora en el 17 nos dice cómo no debemos andar. ¿Sí? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sí? Entonces, el cristiano es amigo de Dios. Pero el que no es amigo de Dios, que se ha constituido en amigo del mundo, debe cuestionar seriamente su profesión de fe. El verdadero cristiano tiene su lealtad puesta en el Señor. Y esto no de sí mismo, sino por el Espíritu Santo que mora en él. Una persona que le interesa tener una comunión íntima con Cristo, tiene al Espíritu Santo, pero si no le interesa tener comunión íntima con Jesucristo, si no le interesan las cosas de Dios, sino que está enfrascado en el mundo, en las cosas de este mundo, no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto no es salva. El verdadero creyente tendrá luchas, pero el Espíritu Santo lo hace voltear a Cristo y acudir a su gracia. Dice Santiago en el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Señor no admite rivales. Él demanda una completa y total lealtad. Y esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios anhelaba la lealtad de su pueblo, del pueblo de Israel. No estaba dispuesto a compartir su amor con otros. En Éxodo 34, versículos 14 al 16, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea, tremendas palabras de exclusividad de Dios para su pueblo. Has de ser santo, le dice, has de ser un pueblo apartado para servirme a mí y únicamente a mí, dice Dios. El verdadero amor es celoso. ¿Sí? Hay celos buenos y hay celos malos. Existe un amor que es exclusivo. Mi amor por mi esposa es exclusivo. No lo comparto con nadie. ¿Sí? Ella no es una mujer que amo entre muchas. Imagínense que llegue y le diga, ay amor, ¿cómo te amo más que a todas? ¿Cómo me va a ir? Hasta ahí yo creo que ahí sí entra el asesinato como algo válido, ¿no? Así también debe ser nuestro amor por Dios, especialmente por Dios. Un amor exclusivo, no dividido. Jesús dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué deja fuera? Nada, absolutamente nada. Todo, dice, con todo. Y refiriéndose al pueblo infiel de Israel, Dios dice en Ezequiel 16, 30 al 32, ¿cuán inconstante es tu corazón? Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Te andas relacionando con cuanto pasa, le dice. ¿Sí? Dios llama adúltera al pueblo de Israel. Jesús también habló de la necesidad de entregarnos a Él sin reservas y por encima de toda relación. En Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso habla de exclusividad. ¿Sí? En nuestra lealtad a Él. Él demanda una entrega total y sin reservas de todos los que se han unido a Él en esa relación de esposo y esposa. Santiago lanza un recordatorio de que el deseo de Dios es de que su pueblo le sea fiel y que no admite un corazón dividido. Y que quien no está en esa relación, quien no está en ese sentir, que examine su corazón, porque lo más seguro es que no es de Dios, que no ha nacido de nuevo, que no es salva esa persona. Nuestro Dios, dice Hebreos, es fuego consumidor. Y demanda una completa exclusividad. Y esto parecería terrible. Pero Dios es misericordioso. Abundante en gracia. Extremadamente amoroso y con todo gusto provee lo que necesitamos para cumplir con sus demandas. ¿No puedes? ¿No puedes? Es imposible realmente. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Su gracia es mayor que la más profunda guerra que cualquiera pueda estar luchando. Él da mayor gracia. Pablo dice en Romanos 5, 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Al ser conscientes de la gravedad del pecado con que hemos pecado en contra de Dios, podremos contrastar mejor la amplitud, el alcance tan grande de su gracia. Su gracia nos permite salir del escondite y aceptar que Santiago nos describe perfectamente como personas egoístas, ególatras, que solo deseamos lo nuestro, que no actuamos con la mejor de las sabidurías, la que es de arriba. Pero la gracia también demanda una respuesta, dice Santiago en el versículo 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La respuesta que Él requiere de nosotros es la humildad para reconocer que lo necesitamos. Su gracia es para los humildes, los que pueden reconocer que necesitan de esa gracia día a día, momento a momento, no para los soberbios. Los que no reconocen sus fallas y sus luchas, los que se creen perfectos, a estos Dios los resiste. ¿Sí? Como el joven rico que se acerca al Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A ver, dime algo que yo no haya hecho, sí, por favor. Sí, estás pesado, le dijo Jesús. Todo has cumplido. Si así lo crees, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Nada más te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y ahí probó realmente dónde estaba su lealtad. Quería tener favor delante de Dios, pero por lo que él había hecho, no por lo que él necesitaba. No por reconocer su condición realmente pecaminosa delante de Dios, que había codicia, avaricia en su corazón, egoísmo. Dios resiste a los soberbios. Por eso Jesús dijo que Él no había venido a salvar a justos, sino ¿a quién? A los pecadores. Obviamente que no hay ningún justo, no lo decía para decir, no, yo no he venido a salvar a justos, pues, porque no hay ninguno para empezar, pero sobre todo se refería a aquellos que se consideran justos, pues si ya son justos, ¿qué necesidad tienen de un salvador? ¿Verdad? Se trata entonces de correr hacia Él y no alejarse de Él, de someterse a su perfecta voluntad y poder. Y para los que aún no han rendido su vida a Cristo, esta es una invitación a hacerlo. ¿Sí? Esta es una invitación a hacerlo. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una invitación a reconocer que el Dios creador de todo cuanto existe, impecable en su esencia, demanda una vida justa y recta delante de Él. Y todo aquel que no lo cumpla, es decir, todos, porque no hay justo ni aún uno, son sujetos de su santa ira y merecen el castigo de separación eterna en el infierno. Pero la buena noticia, este es el Evangelio, es precisamente que en su gran amor Dios ha derramado esta gracia abundante por medio de Jesucristo, su amado Hijo, quien se hizo hombre para vivir la vida justa que no podíamos vivir y para tomar nuestro lugar en la cruz, derramando su sangre como pago por nuestros pecados. Es en ese sacrificio en donde se manifiesta la abundante gracia de Dios. ¿Por qué? Porque mereciendo el infierno, nos ha declarado por la fe en Cristo justos y sin mancha. Eso es lo que vamos a recordar en un momento al celebrar la cena del Señor. Vamos a hacer memoria precisamente de eso. De que Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Y que por la fe en Él, nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado y nunca pecaremos. ¿Sí? La justicia de Cristo transmitida a nuestra vida. Para los cristianos, Santiago dice que no estamos solos en esta lucha. Cristo caminó en esta tierra y supo lo que es ser tentado. Y más allá de nuestras capacidades, ¿verdad? Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pasó por lo que potencialmente tú y yo podemos pasar, pero que seguramente nunca pasaremos. Y eso lo capacita para ser un sumo sacerdote que se compadece. La gracia que obtenemos de Él no solamente es suficiente para perdonar nuestros pecados pasados y para asegurarnos un lugar en su reino futuro. Su gracia es suficiente para nuestras luchas diarias. Él pelea las batallas por las que atravesamos día con día. Pero requiere la humildad para reconocer que solos no podemos y que necesitamos de Él y de su abundante gracia. Dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? ¿Que no puedo? ¿Que no puedo lidiar con los asuntos de mi corazón? Acerquémonos, dice más adelante en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su gracia es más abundante que cualquier cosa, que cualquier debilidad, incapacidad, pecado que pueda haber en nuestra vida. El asunto es, ¿nos alejaremos de Él o correremos hacia Él? ¿Sí? ¿Reconoceremos en humildad nuestra condición o mantendremos una actitud soberbia de decir, no, yo estoy bien, no necesito de su gracia? Que Dios nos ayude a tener esa actitud humilde, arrepentida, para ir delante de su presencia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu abundante gracia, que es inigualable, que es inalcanzable. Perdónanos, Señor, por cada vez que hemos dudado de ti, de tu gran amor. Que hemos querido sostener en nuestro corazón aquello que consideramos sublime, haciéndote a un lado a ti. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fidelidad y de lealtad a ti. Líbranos. Líbranos, Señor, de irnos tras otros intereses, nuestros intereses, y ayúdanos a buscar tu gloria en todo lo que hagamos. Te pedimos por aquellos, Señor, que permanecen enemistados contigo porque no han reconocido en Cristo a su Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre ellos. Y la revelación de Jesucristo sobre sus vidas, sobre su corazón y su mente, para que puedan recibir esa gracia, Señor, de la nueva vida en Cristo. Solo tú puedes hacer la obra, Señor. Solo tu poder, tu amor y tu misericordia. A ti la gloria, Señor. Amén.